La palabra de Dios, Génesis 25, versículo 19 hasta el 21. Y Dios restableció con Isaac la promesa, el pacto que había hecho con Abraham. Y así Isaac también anhelaba todo lo que había sido prometido a Abraham. Y tal como Dios le dijo a Abraham, tendrás muchos descendientes, los llevaré a la tierra de Canaán y seré su Dios. Dios dio las mismas promesas a Isaac y él las deseaba con gran corazón. Y lo que Isaac realmente anhelaba era que Dios estuviera con él y con sus descendientes. Y esa promesa tenía que cumplirse, pero esa promesa no era una idea propia de Isaac, sino la promesa que Dios había dado primero. Y la promesa fue obtenida por Abraham mediante de su fe, y Dios dijo que ciertamente la cumpliría. Y para llegar a ser una gran nación, lo más urgente para Isaac era tener hijos. Y esto era fundamental para el cumplimiento de la promesa de Dios. Por lo tanto, necesitaba tener hijos y, por supuesto, llegaría a tenerlos porque Dios estaba interesado en este asunto. Sin embargo, Isaac no tuvo hijos durante 20 años después de haberse casado a los 40 años. Y si la promesa de Dios se estaba cumpliendo en él, ¿cómo es que no tuviera hijos por tanto tiempo? Se supone que debería tener hijos y esto era crucial para Isaac. ¿Y por qué no será que él tuvo hijos? ¿Será que acaso la promesa de Dios ya no era válida? Pero si vemos en el versículo 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y dice que cuando oró con fervor, el Señor lo escuchó y atendió a su oración. Y aunque era definitivamente lo que Dios quería, planeó y prometió, no estaba ocurriendo. Pero cuando Isaac oró por ello, Dios escuchó su oración y le concedió lo que estaba pidiendo. Y Dios ciertamente cumple la promesa que hace, sin embargo, aún así debemos orar por ello. Y Dios es aquel que promete, entonces ciertamente nos dará lo que prometió, porque es un acuerdo entre Él y nosotros. Aún así, no podemos estar con los brazos cruzados y dar por sentado que Dios nos dará lo que prometió. Lo que tenemos que hacer nosotros acerca de esto es orar. Tenemos que orar por lo que Dios nos ha prometido en nosotros. Y en otras palabras, la oración consiste en orar por lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Y nosotros no tenemos el derecho de orar por lo que Dios no nos ha prometido. Y será inútil aunque oremos por esas cosas. Por eso el Señor dijo, si pertenecéis en mí, mi palabra pertenece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y poder pedir lo que deseamos cuando pertenecemos en su palabra, o sea, es decir, en su voluntad, significa que debemos pedir lo que Él nos ha prometido. Se trata de orar conforme a su promesa. Y si pedimos conforme a los deseos de la carne, todo esto será en vano. Por eso está escrito, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por lo tanto, debemos orar pidiendo aquello que Dios nos ha prometido a nosotros. La oración es pedir lo que el Señor nos ha prometido. Sin embargo, las personas malinterpretan lo que es la oración y caen en tentación cuando sus oraciones no son contestadas porque están orando por cosas que Dios no ha prometido. Ay, si Dios está vivo, ¿por qué no me ayuda? Y recientemente recibí una carta de una persona que dijo algo así. Entonces le respondí, ¿acaso solo porque Dios está vivo tiene que ayudarte? Es extraño que digas eso. ¿Con qué derecho afirmas que Dios no existe simplemente porque no te está ayudando a ti? Y la verdad es que yo no te conocía hasta ahora y nunca te ayudé en nada, pero ¿eso significa que yo no existo? De la misma manera, ¿no es absurdo decir que Dios no existe solo porque no te está ayudando a ti? ¿Y quién es Él para sacar conclusiones sobre la existencia de Dios basándose en sus propios criterios? Y luego, si Dios los ayudara, probablemente diría, ¡ay, sí, Dios sí existe! Y esto puede ser tolerable en una persona en una fe muy básica. Sin embargo, si sigue pensando de esa manera, es un grave error. Incluso si oramos, debemos orar conforme la palabra de Dios. Y incluso, aunque sea la voluntad de Dios, no podremos recibirla si no oramos. Y algunas personas podrán pensar de esta manera, ay, como esto es la voluntad de Dios, no necesito orar. Creo que cuando llegue a cierto nivel, y pues todo estará bien, incluso cuando yo no oro. Y entiendo de dónde viene esta idea, pero deben tener cuidado. De lo contrario, podrían caer en herejía. ¿Y acaso entonces fue porque no era la voluntad de Dios que Jesús oró tanto? Jesús oró día y noche y también oró en la madrugada e incluso trabajó durante el día y luego mientras los demás estaban descansando, Él fue a orar en toda la noche y cuando amanecía se encontraba con las personas y echando fuera demonios. Su vida era una continuación de oración. Entonces significa eso que esa no era pues la voluntad de Dios y estaba orando para poder persuadir a Dios. Claro que no. Él es aquel que ha venido conforme a la voluntad de Dios y no cabe duda que todo lo que hizo era la voluntad de Dios y eran obras que ciertamente debían cumplirse y se cumplieron. Sin embargo, Él oró porque vino en carne. Sabía que sin oración no podía hacer nada, incluso así era conforme a la voluntad de Dios. Y aunque Él era el Hijo de Dios, aún así Él oró. Entonces, ¿cómo puede un simple hombre atreverse a decir que no necesita orar solo porque es algo la voluntad de Dios o porque Dios lo mandó? Pues este hombre, el pensar de esta manera es algo satánico y todo aquel que dice que puede hacerlo por sí mismo es Satanás. Y los creyentes pasan por alto la palabra de Dios cuando surgen de ellos esos pensamientos arrogantes. Pero si seguimos el ejemplo que hizo Jesús, podemos saber esto rápidamente. Y también incluso en nuestras oraciones no debemos orar para averiguar algo que pasará. Por ejemplo, pedir, ay, ¿qué pasará con esto? ¿O qué pasará conmigo? Ser guiados por el Espíritu Santo no significa pedir para descubrir nuestro futuro predestinado. Más bien, tener la guía del Espíritu Santo es acercarnos aún más, a un poco más a la voluntad de Dios, aquella que le agrada en el cual Él está realizando. Es para que nuestro corazón y nuestro cuerpo sean guiados más cerca hacia la voluntad de Dios. Y por ejemplo, digamos si uno está enfermo y ora para ver si va a vivir o morir, y pues preguntando a Dios, entonces esto es igual que consultar a un adivino. Y eso es lo que hacían las personas que de antes que decepcionaron a Dios. Una vez un rey le preguntó a Dios, ¿vivirá o morirá mi hijo? Entonces Dios dijo, en el momento en que regreses a tu casa y entres, tu hijo morirá. Y el hijo del rey murió. Y otro rey se cayó de su cama y preguntó si moriría a causa de su enfermedad. Pero Dios le dijo, ¿acaso no hay Dios en Israel a que vais a consultar a otro Dios? Incluso Samuel también preguntó qué podía sucederle. De esa manera las personas preguntan para saber qué les ocurrirá. Y si tienen ese tiempo de preguntar, deberían orar y orar según la voluntad de Dios, diciendo, Señor, sálvame conforme a tu voluntad. Si están muriendo, si tienen miedo, deben orar a Dios para que los salve, no preguntar si vivirán o morirán, porque entonces morirán. Y aunque Jesús haya dicho en sus propios labios, vas a morir, y cuando una persona responde, pero aún los perrillos comen las migajas que caen en la casa, en la mesa de sus amos, en otras otras palabras, ¿qué está diciendo? Aún así quiero vivir, por favor, sálvame. Y él la salvó. Esa persona pidió conforme a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que el hombre viva. Así que esa persona fue conforme al corazón de Dios. Por eso, aunque esas palabras salieron de los labios de Jesús, esa persona no la acepta como su destino, sino que anheló ser salvada. Por lo contrario, hay personas que siguen preguntando qué me va a pasar a pesar de que la promesa de Dios es salvarlo. Y esas personas morirán. Así no pregunten a Dios qué pasará con ustedes. En lugar de gastar ese tiempo pues preguntándole, ore para que lo salve. No digan, oh Dios, me voy a ir al infierno, ¿qué va a ocurrir algo malo para mí? Más bien, ore para acercarse más a la voluntad de Dios. Si tiene tiempo para decir palabras de duda, use ese tiempo para orar y tener mayor fe. En vez de preguntar, ¿voy a morir así? Ore para que usted pueda ser salvo. Por lo tanto, la oración es hecha por aquellos que conocen la voluntad de Dios, no por quienes no la conocen. Y no debemos esperar que algo ocurra simplemente porque es la voluntad de Dios, sino que tenemos que orar y recibir la respuesta de Dios. Y solo así es donde se manifiesta la voluntad de Dios. El nombre de Jesús fue dado para que lo usemos. Por eso nosotros tenemos un llamado. Y tener un llamado significa que entendemos muy bien por qué debemos trabajar. Y comprendemos que es conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, no se cumplirá por sí solo a menos que oremos. Y tenemos que orar para cumplirlos. Y como nuestro ministerio y nuestras obras son tan importantes, oremos para seguir orando por ellos y recibir respuestas. Oremos para que el Señor nos dé el poder, la fuerza y la prosperidad para cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Padre Dios, ya que hemos llegado a conocer tu voluntad y la imagen de la voluntad de Dios, ayúdanos a ser aquellos que oren con todo fervor por esto. Ayúdanos a ser los que oran y reciban la respuesta. Así como somos aquellos que no dependemos del destino, sino que avanzamos en la vida siguiendo la palabra del Señor, ayúdanos a ser aquellos que luchan y conquisten. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.